tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Morelos en la Hora Nacional. En este domingo 21 de marzo de 2021, día del natalicio de Benito Juárez y Día Mundial de la Poesía, les saluda con gusto Silvia Vargas y en los micrófonos me acompaña Hugo Tenorio.
Hola Silvia, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan desde diferentes puntos del estado de Morelos a través de todas las estaciones, incluidas las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Así es, les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Instituto Morelense de Radio y Televisión, en Twitter como @radio_morelos y @inritv_morelos.
También a través de la página inrit.org. Recuerde, por supuesto, está disponible la aplicación oficial para Android y también para Apple.
Y es momento, Hugo, de conocer el contenido de esta noche.
La poesía, el delirio y motor de Guadalupe Galván, es el trabajo realizado por Natalia Correa.
Raúl Silva presenta Memoria de la Lucidez.
Cineclub Las Escaleras, habitar el espacio público, es la pieza que el lugar se nos ofrece hoy.
Y de Pao Meneses presentamos Kai Om, ecofeminismo y autocuidado femenino.
De esta manera,
comenzamos. Guadalupe Galván nació en 1973. Es autora de los libros de poesía Niebla del Día, editorial Praxis 2003. La Casa Azul, Premio Nacional Enriqueta Ochoa 2005, editorial Praxis. Y Solo la Música, editorial Literal 2012.
También The Vals, poemario bilingüe escrito con el compositor Brian Allen, editorial Praxis 2012. Lumbre, Rialta Ediciones 2018. Y Pan de Ceniza, editado en España por Amargor de Ediciones 2019.
Su proyecto de poesía, La Olla y el Fuego, fue seleccionado en Contigo a la Distancia, Movimiento de Arte en Casa, en 2020.
Natalia Correa charló con ella y aquí comparte más sobre aquello que le inspira a escribir.
Mi nombre es Guadalupe Galván, soy poeta. Tengo 6 libros publicados de poesía. He hecho algunas traducciones del portugués, del inglés. He hecho también letras para canciones y soy cocinera.
Para la poeta Guadalupe Galván, el pulsar de la poesía ha estado presente a partir de las historias que le contaba su padre.
Mi primer recuerdo vinculado con la poesía creo que son los fantasmas. Esos seres de los que mi padre durante toda mi infancia nos habló. Él nació en un pequeño pueblo y tenía muchas historias que nos contaba todo el tiempo. Creo que eso me desató la imaginación al lado de la poesía, más que de la prosa, porque me acercó a las imágenes, a su significado y a las palabras que las nombraban.
La poesía contiene una fuerza sanadora, capaz de protegernos en estos tiempos tan convulsos, además de que genere en nosotros una reflexión profunda.
Es importante la poesía en estos tiempos porque nos mantiene atentos al presente y a la memoria del presente. Nos hace estar atentos a lo que sucede, a cada uno de los detalles más pequeños de lo cotidiano, transparente a lo que percibimos. Nos hace reflexionar, preguntarnos, cuestionar. La poesía, a diferencia de otros géneros, me da precisión, contundencia, ensoñación, concisión, todo a través del lenguaje y el pensamiento. Es el espejo más preciso.
Para Guadalupe Galván es necesario escribir. Representa una oportunidad de creación, un acto vital que la hace no repetirse.
Sí, escribir es un ejercicio cotidiano, pero no me gustan las rutinas. En algún momento me di a la tarea de elegir una imagen cada día y escribir algo en la noche sobre eso, desarrollarla todos los días. Pero hay que cambiar constantemente el ritmo, cambiar el ejercicio para no repetirse. La lectura es un acto vital para escribir, provoca diálogo. Leo, luego escribo. De escribir un libro disfruto el corregirlo, reescribirlo, voltearle las costuras, suturarlo, devanarlo, partirlo, ponerle una lupa bajo el sol y quemar lo que hay que quemar, volverlo a coser.
Ahora escucharemos un fragmento de la poesía que se entreteje, brilla y le concede a Guadalupe Galván una voz.
¿Dónde va la arena escrita que cae de las manos escritas? ¿Qué jarrón dibujado llena? ¿Qué mujer carga ese jarrón en su hombro y va regando minutos escritos a su paso? ¿Qué miradas de hombres escritos la siguen cuando camina? La página descarapelada se borda de sombras. La arena escrita da vueltas en un remolino. El tiempo real se desvanece. Vivimos las horas escritas que el viento va esparciendo en los días. La mujer no detiene su paso. El vestido se mece con el remolino del viento. Su sombra se extiende en las paredes y se convierte en hoja seca. Las manos escritas siguen formando un hueco desbordado de arena escrita. Poético me ha permitido dar un testimonio de mi percepción del mundo, de mis reflexiones en él, a través de imágenes, a través de esa manera elástica en que se transforma el lenguaje en la poesía, con sus infinitas posibilidades de decir.
La poesía nos transforma a niveles inimaginables. Nos brinda un espacio donde ser, nos da un lenguaje para nombrar a las cosas vivas y lo que resuena en nuestro interior.
Guadalupe Galván ha publicado en las revistas Letras Libres, La Otra, Blanco Móvil y la Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, entre otras.
Convocados por el escritor Daniel Cetina, amigas y amigos de Rocato se unieron para hacer posible un libro homenaje a este ser que ha hecho de la literatura, el cine, el erotismo y su afecto a las bebidas espirituosas una forma de vida que, entre otras cosas, se ha traducido en la edición de un sinfín de libros propios y ajenos.
Nuestro compañero Raúl Silva convocó a varias de estas personas para crear un collage sonoro, resonancia del libro Memoria de la Lucidez, título que celebra el andar por este mundo del singular Rocato.
Los testimonios del mismo Rocato, de Daniel Cetina, Ada Cara Susan, Juan Machín, Alejandra Rangel, Gilda Cruz Revueltas y Jorge Plata ofrecen esta versión posible de un hombre como Rocato, quien cree fervientemente que en nuestra piel está escrito todo.
Escuchemos el siguiente reportaje.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
La respuesta está en el viento, me llegó como mi pieza que me va a acompañar muchos años, y otra pues obviamente con la pequeña ayuda de mis amigos. ¿Por porque marcan no solamente momentos de la historia de la música, sino historia personal, la historia de mi vida, y me van acompañando durante muchas décadas. Todavía cuando la nostalgia me jala, pues las vuelvo a oír, estas rolas, porque son parte de esta formación hippie anárquica y izquierdista y de muchas otras vertientes y otras latitudes.
Es un libro que tiene por objetivo homenajear a Rocato y también seguir sus pasos como un promotor, especialmente como un promotor del diálogo, de la unión, de hacer equipo, del fomento al arte, a la cultura, a la lectura, pero sobre todo a su buen juicio, a su atinado sentido del humor y a toda su sabiduría que ha ido compartiendo con miles de personas en estos ya más de 70 años. Es un gusto reunir amigos, a escritores, a fotógrafos que hemos compartido la vida con él.
Pareció que el nombre Rocato habría sido un buen nombre como para un cantautor de rock urbano. No me remitía precisamente a la imagen seria y formal de un editor literario, o al menos no de uno común y corriente. Pero más tarde comprendí que Rocato habría de ser de todo menos un editor común y corriente. En dado caso, haciendo honor al nombre, vendría siendo más bien algo así como un editor con actitud de rockero, un poco rebelde y excéntrico, que vive y crea bajo sus propias normas.
Rocato es una máquina que transforma mezcal y café en libros. Rocato, cual prodigioso funes atemperado, lo recuerda todo. Yo creo que tiene un cerebro privilegiado, funcional y estructuralmente distinto al mío, que lo olvido todo. Pero no solo lo recuerda todo, sino que lo sabe todo, siendo una verdadera enciclorrocatopedia, según lo atestigua el millar de libros que ha publicado en ediciones clandestino y cascarón artesanal, sobre todos los temas posibles, desde Marilyn Monroe comunista hasta los tacos acorazados. Por eso propongo conservar su cabeza en una mezcla de café y mezcal al 50-50 para poder seguir platicando, al menos con su cabeza, por los siglos de los siglos. Amén.
Rocato bromista, Rocato café, Rocato luz y sombra, Rocato letras, Rocato crítico, Rocato simple, Rocato tenaz, Rocato editor, Rocato escritor, Rocato psicólogo, Rocato reflexivo, Rocato amigo, Rocato latoso, Rocato el de Facebook, Rocato y la foto y las fotos, Rocato, Rocato, Rocato. Sí, así con su madeja de ideas que despeinaban su cabello blanco y con sus libros bajo el brazo. Así entró a mi vida aquel personaje de gran trayectoria, de tenacidad, de piel tersa, de la que siempre preguntaba el secreto y siempre me daba locas razones. Así compartimos espacios, esquinas, avenidas, fotos y café.
Del 2017 empezamos a platicar acaloradamente sobre el 68. En 2018 se cumplirían 50 años del movimiento y considerábamos fundamental que las nuevas generaciones no se olvidaran de ese momento libertario que enarbolaron los jóvenes, de ese momento histórico. Así que de nuestras pláticas salieron muchos temas que Rocato convirtió en muchísimos libros.
En esta bella época los hombres se daban prostitutas para poder entrenarse, ya que no se casarían hasta los 16 años o más, y eso era mucho tiempo para darse el regocijo en las mieles y sudores del cuerpo de una mujer. Pero Rocato no es como cualquier otro hombre de su época, es más, él ni se preocuparía por casarse.
Memoria de la Lucidez, homenaje colectivo a Rocato en sus 70 años, es una publicación de la Editorial Infinita, un proyecto del escritor Daniel Cetina.
Pocas personas o nadie escapa de la violencia que azota el país. Desplazamiento, migración, encierro son las alternativas que hemos encontrado ante la incertidumbre y el desasosiego de tratar de vivir en las tierras donde nacimos.
En ese panorama, las artes y la gestión comunitaria son líneas de fuga, formas de pensarnos distinto y de retomar los lazos que nos unen.
Las calles son nuestras, y bajo esa idea nace Cineclub Las Escaleras, un ejercicio de charla y convivencia.
Escuchemos esta pieza de Lu Arce.
Sofía de Jesús Baena se formó en las ciencias biológicas. Desde pequeña, comparte con su familia el gusto por la música. Tienen una banda llamada Voces del Sur. También comparten el gusto por el cine y la inquietud de tejer relaciones más sanas y respetuosas en su comunidad. Bajo ese objetivo, decidieron tomar el espacio de tránsito que conecta a varias casas de la colonia Tetillas en el municipio de Yautepec y comenzar un club de cine.
Cineclub Las Escaleras ya lleva proyectando películas. Bueno, ya cumplimos 3 años. La inquietud surge por crear comunidad con los vecinos. Estamos convencidos de que haciendo comunidad podemos hacer grandes cosas.
Todas las personas tenemos derecho a acceder a consumos culturales diversos. Tenemos derecho a habitar nuestras calles. Frente a la ola de violencia que acapara los espacios públicos, los proyectos comunitarios son vías de resistencia, formas de articular una narrativa distinta y poner en la opinión pública que todas y todos somos iguales, particularmente las juventudes, que tienen derecho al goce, al ocio y a la recreación.
Dorado y creciendo maduro en mi tierra, listo para volar mientras mi gente espera.
Pues ahora sí que en la familia surge la idea, por ahí mi papá empezó a impulsar a estos chicos, porque pues la verdad es que todos son jóvenes, en su mayoría hombres, de una edad como de 12 hasta 27 años, 28. Y bueno, así es como empezamos a reunirnos. Afortunadamente nosotros pues sí tenemos una buena comunicación con ellos. Y a partir de ahí, desde entonces, desde 3 años, empezamos cotidianamente a proyectar pues cada miércoles. Obviamente al principio pues no era como que tan bien visto y ni tan creíble por los vecinos, porque pues obviamente daba como que miedo y entre malos comentarios, ¿no? Porque pues se piensa que esa gente pues no debe de tener oportunidades, no debe de tener ciertos tipos de recreación.
La tolerancia y el respeto mutuo son el centro de este proyecto. Las voces de todas las personas importan y así construyen la programación de cine.
Al principio fue totalmente a elección del público, de los jóvenes que se reunían. Ellos sugerían alguna película y si la tenían, pues la llevaban, ¿no? Entonces, de esa manera, yo creo que si uno empieza como a imponer cosas, las cosas como que nos cuesta trabajo a las personas, si nos dan una orden es como que muy difícil asimilarlo. Entonces, más que nada te digo que fue la intención de reunirnos. Entonces, si nos reunimos con el pretexto de una película que a la mayoría le guste, era garantía de que todos pudiéramos reunirnos, jóvenes, más pequeños, y así es como empezamos a elegir las películas, ¿no?
Los procesos procesos comunitarios siempre conllevan retos. Colaborar con otras personas, participar con otras iniciativas y, ¿por qué no?, gestionar bienes y servicios con programas públicos, es decir, de la sociedad. Detonar procesos participativos lleva tiempo. En el Cineclub Las Escaleras lo tienen claro y la meta es fija. Todos cuentan y los saberes abonan.
No te voy a mentir, sí se vuelve un poquito difícil al principio. Es una persona externa, son personas externas. Entonces, yo creo que esta apropiación del espacio, de la gente que ya se conoce, entonces es un proceso. Luego, eso es una cosa. La siguiente es cuando tenemos que cambiar esta visión, ¿no? Ya tenemos la cotidianidad de reunirnos para ver una película, de gustos, ¿no? De votamos para que nos guste esta película. Y de repente llegan seres externos para decirnos, va, a lo mejor nos proponen otra película, otra documental, no lo sé. Y sí, de repente a veces como que causa incertidumbre, ¿no? Si nos vaya a gustar, si a los chicos se vayan a quedar o no. Pero a pesar de todo, sí hay una buena aceptación.
Nos ha obligado al confinamiento, este marzo han retomado actividades y esperan retomar esos lazos comunitarios y fortalecerlos. Ante la incertidumbre, resistencia, palomitas y cine.
Pues estamos contentos porque pues es nuestra primera proyección ya de este año 2021 y pues no hemos podido proyectar, ¿no? Igualmente por el semáforo rojo y nos esperamos todavía un pequeño rato, ¿no? Por después de que entró el semáforo naranja, pero pues bueno, ya vamos a iniciar actividades. Estamos ya nuevamente con una agenda para programar películas y llevar acciones y proyectar aquí, porque proyectamos aquí en Las Cetillas y proyectamos en la Colonia Independencia. Las Cetillas pertenece al municipio de Yautepec, la Independencia del municipio de Yautepec. Estamos con un perfil en Facebook que se llama Cineclub Las Escaleras y es donde subimos el contenido, ¿no? De cada 8 días que la película que vayamos a proyectar, ahí se sube. Y pues entre otras actividades, porque pues no solamente la película y el cine es un pretexto, y es un pretexto bien bonito para reunirnos, porque pues nos deja muchísimos aprendizajes, pero alternamente pues le vamos metiendo actividades culturales. Y yo creo que esperemos que este año podamos llevar a cabo otras alternativas con el reto de esta pandemia.
Todas las personas podemos detonar procesos de participación en nuestras comunidades. Empecemos a coincidir. El cine es el pretexto.
El autocuidado femenino es todo un arte, ya que es de suma importancia para la salud mental, física y espiritual. Desafortunadamente, hoy en día es un tema que muchas mujeres dejan en segundo plano por atender otras prioridades más importantes.
Sin embargo, es muy importante dar espacios dentro de la agenda para aprender la práctica del autocuidado, con el fin de volverlo un hábito en la vida diaria.
Para este tipo de prácticas, se pueden utilizar distintas técnicas y saberes ancestrales. Kai Om es una iniciativa femenina, la cual pertenece a un círculo de mujeres que pretenden concientizar a otras mujeres para su autocuidado y desarrollo emocional.
En este mes dedicado a la mujer, conozcamos un poco más acerca de este interesante e importante tema en este reportaje que nos presenta Pao Meneses.
Nosotras, las plantas, las flores, las hijas de la tierra, vamos despertando a la conciencia. Nosotras, la salvia blanca, la artemisa, la ruda, la consuelda, vamos despertando con el latir de nuestra mano. La madre tierra es un núcleo de conocimiento concentrado. La contemplación y la observación de sus ciclos naturales nos ha permitido poco a poco ir haciendo memoria de la medicina que contiene la naturaleza. A través de saberes ancestrales, el acercamiento con los abuelos, la investigación y sobre todo la interacción con nuestro cuerpo al escuchar sus necesidades, hemos descubierto la bondad y los beneficios que nos ofrecen sin medida las plantas sagradas. Anayeli Medina es fundadora del proyecto Kaiom y además de ser activista social, es estudiante de licenciatura en educación superior con una especialidad en biología.
agradezco la invitación a este espacio para poder compartir lo que estoy haciendo actualmente. Considero que la Tierra en este momento se está generando un despertar colectivo, comunitario y social acerca de la sabiduría que ella siempre ha tenido ahí para nosotros, para nosotras. El proyecto de Kaiom es un proyecto que desde hace unos 5 o 6 años ha estado funcionando de manera completamente autogestiva, con la colaboración de muchas abuelas que he ido conociendo y abuelos en diferentes lugares del país que han tenido el respeto por la naturaleza, y de esta manera también lo he ido entendiendo y me han compartido el manejo de plantas, nos han integrado como en mi forma de vida el poder compartir para otras personas las medicinas que a través de las plantas pues todos y todas podemos ir adquiriendo.
Desafortunadamente, a través de los años, la industria farmacéutica, así como diversos aspectos de la globalización, nos han alejado de las prácticas tradicionales, haciéndonos creer que solo los medicamentos químicos harán sanar nuestro cuerpo, sin tomar en cuenta que la naturaleza nos ofrece todo a manos llenas.
A través de este acercamiento con la Tierra, he podido darme cuenta de que nos ha llevado a llevar un estilo de vida muy rápido, respondiendo a las demandas de la industrialización, la privatización, y nos ha alejado del contacto con la naturaleza al grado de no saber la importancia de defenderla. Esta situación mundial que ha sucedido del COVID en mis entornos, tanto locales, comunitarios y también nacionales, siento que ha sido un despertar, porque muchas y muchos nos hemos preguntado cómo está mi cuerpo, qué están diciéndome mis órganos, qué están diciendo mis emociones y cómo debo cuidarme para no morir en este periodo tan fuerte que estamos viviendo. Y nos ha llevado a entender que la enfermedad no solamente es una situación sintomática, sino que va relacionada con lo que yo estoy haciendo en el aquí y el ahora y cómo está funcionando mi contexto.
El proyecto Kaiom no solo crea sororidad con círculos de mujeres, sino que paso a paso se va fortaleciendo con prácticas como el ecofeminismo.
Ya en este punto para mí es muy importante recalcar que ha habido movimientos sociales muy importantes a lo largo de la historia que han defendido la tierra porque están conscientes de que la tierra es un ente vivo que nos ha brindado, que nos ha proporcionado todo y que es necesario cuidarla, ser recíprocos en esta situación. Y en este momento siento que el ecofeminismo ha sido un parteaguas muy importante porque las mujeres desde nuestras ancestras siempre hemos sido las que hemos conservado la sabiduría. La tierra conserva la sabiduría. El universo interactúa con la tierra, el sol y todos los otros astros, pero la tierra conserva para nosotros en esta forma estos conocimientos y arquetípicamente las mujeres también lo hacemos.
Desde hace años, muchas personas, no solo las mujeres, se han interesado por rescatar estos saberes al ser partícipes de nuevas maneras de interactuar con la tierra a través de diferentes técnicas.
Vivimos en México, un país muy biodiverso que nos brinda muchísimas plantas medicinales que son y han sido siempre compañeras de los procesos de la salud. Y también nos está hablando de que los alimentos, sobre todo es algo que Kaiom o yo como persona siempre estoy teniendo presente, son la base fundamental de la armonía física y por lo tanto se extiende a la convivencia comunitaria.
Sin duda, este estilo de prácticas nos llevan a una evolución como sociedad, ya que la sabiduría es un arma poderosa para poder desarrollarnos como seres humanos conscientes.
Entonces, en este momento sí estoy muy agradecida de tener esta oportunidad de hablar, de mencionar esta situación con la intención de que todos y todas dentro de nuestras casas pues nos animemos, ¿no?, a cambiar de alguna manera los hábitos alimenticios y la manera de contemplar la salud, ¿no?, sino observar que es una cuestión mucho más integral en el cual la tierra está ahí recordándonos a nosotras como mujeres, a nosotros como hombres, todo lo que nos está brindando. Creo que esta es una invitación muy sincera a todos y todas como parte de esta comunidad en la que estamos a poder contribuir y también a volver a tener este contacto con la tierra, que les invito, es algo muy bonito porque de ahí se denotan muchísimas cosas, desde la salud, el empoderamiento y las nuevas construcciones sociales.
Pre- Practicar este tipo de dinámicas para prevenir desgastes, así como sanar el cuerpo y la mente, son una clara muestra de amor propio que no solo harán un bien personal, sino que a largo plazo también influirá en nuestros más cercanos entornos.
De esta manera llegamos al final de Morelos en la Hora Nacional. Las y los esperamos el próximo domingo a la misma hora por su estación favorita.
Gracias a Osvaldo González por su trabajo en la realización de este programa, el cual es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
No es tiempo de bajar la guardia. Usa cubrebocas, lava constantemente tus manos y mantén sana distancia. Pero sobre todo, si puedes,
quédate en casa.
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.